Buenas tardes, hermanos. Hoy es lunes y seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Y hoy nos corresponde estudiar el mensaje a la iglesia de la Odisea. Es el mensaje, ya el último mensaje a la séptima iglesia. Y esta carta se encuentra en el capítulo 3, los versos 14 al 22. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que esta es la carta, el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en la Odisea. Como ya hemos dicho, es la séptima y última carta, ¿sí? Así es que el destinatario, siguiendo el orden de los siete puntos de cada carta, es al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esto se refiere al pastor, al anciano, al líder encargado, responsable, o al que vela por la iglesia de la Odisea. Miremos algunas cosas importantes de la Odisea, de esta ciudad, ¿sí? La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, aproximadamente en el 261 al 246 vivió este hombre, antes de Cristo, y fue nombrada así en honor a su esposa, ¿sí? La ciudad estaba situada al suroeste de Filadelfia y a 192 kilómetros al este sureste de Esmirna. La Odisea era favorecida por su cercanía a dos importantes rutas comerciales imperiales. Esto le daba muchas ventajas económicas. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de la región de Frigia. Bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico, la Odisea era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Haciendo de uso de cruces cuidadosos, los ganaderos de la Odisea lograron conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante, cuya comercialización estaba en gran demanda en la época de la iglesia. Tenía una importante escuela de medicina. Los maestros de dicha escuela llegaron a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio bien famoso para las enfermedades de la vista. Quizás el principal problema de la ciudad yacía en el abastecimiento del agua potable. Es decir, que a pesar de que era una ciudad grande, desarrollada, rica, tenía ese problema. Tenía un problema porque no podía distribuir o tener con facilidad el agua potable, el agua para tomar. El preciado líquido venía desde una fuente situada casi a 10 kilómetros de distancia. La riqueza de la Odisea llegó a ser tan grande, a tal punto que fue capaz de soportar el costo de reedificar la ciudad después de ser destruida por un terremoto, sin necesidad de la ayuda o del subsidio de Roma, del gobierno de Roma. Así es que era una ciudad muy rica. La iglesia de la Odisea fue probablemente establecida por alguno de los discípulos de Pablo, tal vez por Epáfras, cuando el apóstol ministraba en la ciudad de Éfeso. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? ¿Sufría de persecución? No. ¿Graves herejías? No. ¿Tenía algún gran adversario? No. ¿Enseñanzas fraudulentas? No. La Biblia no nos dice nada de eso. No hay récord bíblico de eso. ¿Tenía oposición o presión por parte del gobierno? No. ¿Se menciona algún remanente fiel en esta iglesia? Tristemente no. ¿Cuál era entonces el problema de esta iglesia? El problema de esta iglesia era su tibieza general y la indiferencia espiritual de esta congregación. Tibia es interesante, si usted la busca en el diccionario, quiere decir que se comporta con indiferencia, alguien que se comporta con indiferencia y se muestra poco fervoroso o poco afectuoso. El problema de la iglesia de la Odisea es que era una iglesia tibia. La carta a la Odisea termina con una interrogante implícita. ¿Hay en esta congregación a lo menos un solo individuo dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Hay en esta congregación por lo menos un solo individuo dispuesto a escuchar, a oír la voz de Dios? Pasamos al segundo punto de esta carta, que es la descripción del Señor. Y mire cómo se describe aquí el Señor Jesucristo. Dice el texto: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Las características de Cristo aquí anunciadas en el texto se pueden resumir así, ¿sí? Así es que se ve como que Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Bueno, todos sabemos que el Amén significa así sea. Así es que aquí está hablando acerca de la firmeza del propósito de Cristo. Cristo es el Amén. Cristo es el así sea. Cristo es el Amén a sus propias promesas. De ahí que sus promesas sean fijas. Bendito sea su nombre. De ahí que sus promesas sean firmes, inconmovibles. De ahí que sus promesas tengan un seguro cumplimiento o lo que es igual, un rígido cumplimiento. En esta carta a la Odisea, Cristo se da a conocer como el Amén, aquel que habla y es hecho, aquel que promete y sus promesas son inconmovibles y tienen un seguro cumplimiento. También Cristo se da a conocer en esta carta como el testigo fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero. Un testigo es alguien que cuenta o relata algo que vivió, algo que fue su experiencia propia, que fue su experiencia muy particular. Y Cristo se nos da a conocer aquí como el testigo, y ese testigo es fiel y su testimonio es verdadero. Como testigo, Cristo es fiel y constante en la proclamación del mensaje del reino de los cielos. Es decir, no falla en la ejecución de su testimonio. Lo que enseñó no fue enseñado por nadie, sino que él mismo lo vivió y lo experimentó. Verdadero o genuino en cuanto al contenido de su testimonio. Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Él es genuino en lo que dice. Él es el testigo fiel y verdadero. También se da a conocer en esta carta como el principio de la creación. Y esto es muy importante porque puede tender a confundir mucha gente. Cristo no es la primera de las criaturas o la primera cosa creada, como creen y enseñan los testigos de Jehová y los mormones hoy en día, sino que es la fuente de origen de la creación. Cristo es el origen de la creación. Cristo es la fuente de la creación. Eso nos lo dice Colosenses capítulo 1, los versos 15 al 16. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que no hay dudas, Él es el origen, Él es el creador, Él estaba allí en el principio, Él es eterno. Por eso la Biblia dice en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando está hablando, Dios dice, va a ser el hombre, dice, hagamos al hombre. No está hablando en singular, sino está hablando en plural. Porque, y cuando va a hacer a destruir la torre o va a ver a asomarse lo que estaba pasando allí en Babel, dice: bajamos y confundamos. queriendo decir que allí estaban las personas de la Trinidad. ¿Sí? En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Hebreos 1:2 dice, 1 capítulo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, capítulo 1, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es que Cristo es la fuente, es el origen de la creación. Cristo es la causa, es la cabeza y el centro del universo. Esta descripción personal de Cristo constituye una censura del egocentrismo de los creyentes de la Odisea, que pensaban que ellos eran el centro. En el reino mesiánico todo será gobernado por Cristo como el Dios de la creación, como el Señor de las huestes celestiales, el postrer Adán, el Hijo del Hombre, la simiente de Abraham, el heredero de todo, el Hijo de Dios, cabeza de la iglesia, el rey mesiánico que reinará con una gloria infinitamente mayor a la de Salomón. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Qué gloria la de Cristo. Qué gloria la de ese rey. Qué grandeza la de ese Señor. Sí, la de nuestro Señor. Él reinará con una gloria infinitamente mayor que la de Salomón. Las ilusorias y transitorias riquezas de la Odisea no son dignas de compararse con todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos, como dice Colosenses 2:3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que Cristo, cuando habla aquí de lo primero, de primogénito, enfatiza la superioridad de algo sobre todo lo demás. En este caso, la superioridad de Cristo sobre la creación. Prioridad en cuanto al tiempo. Él antecede a todo lo creado porque Él está desde el principio. No tiene principio ni fin de días. El primero y el último, el alfa y la omega. Y también implica prioridad en cuanto a rango. Está por encima de todo lo creado. La creación tuvo un comienzo en Él. Él es eterno y, como ya dije, el primero y el último, sin principio ni fin de días. Tenemos que estar seguros de eso y claros de eso. Es una enseñanza bíblica, es una doctrina fundamental. Cristo no es creado por Dios, porque entonces no puede ser Dios, porque lo creado no puede ser el creador, ¿sí? El mismo creador. Así es que en esto, esta doctrina es clara en toda la Biblia. Pasamos al punto 3, el elogio o la aprobación. Si usted se fija en esta carta, no hay elogio. En esta iglesia no hay elogio. Qué triste, como ya hemos dicho, que una iglesia no reciba el elogio de su Señor, que una iglesia no reciba el elogio de Jesucristo, aquel que la compró con su sangre. Punto 3, elogio o aprobación no existe. Punto 4, vamos a ver la denuncia o la crítica. Dice el Señor, comienza en el versículo 15 diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y como hemos dicho en todas las cartas que dice, que comienza así el Señor diciendo, yo conozco tus obras, siempre decimos, no hay nada, hermanos, encubierto. No hay nada escondido a la mente y a los ojos y a los oídos escrutadores de nuestro Dios. El conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de todos los creyentes, de todas las iglesias, de todos los hombres. ¿Quién podrá escapar a su conocimiento? ¿Qué hombre podrá ocultarse del conocimiento? ¿Qué hombre de Cristo, qué hombre podrá ocultar sus acciones, sus dichos, sus palabras, incluso sus pensamientos sin ser expresados? ¿Quién podrá ocultarse de los ojos y de la mente que escudriña todas las cosas? Así es que el conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de los creyentes también de la Odisea. La tibieza de aquella asamblea, de aquella iglesia, no escapa al escrutinio del Señor. El veredicto del Señor es que los de la Odisea no eran ni fríos ni calientes. Puede ser que una iglesia tenga un edificio suntuoso, un edificio hermoso, grande, tenga excelentes programas, tenga excelentes instrumentos de adoración, tenga gente tremenda, líderes tremendos, pero y para la comunidad y para la gente que lo conoce, puede ser una iglesia extraordinaria, próspera, triunfante, victoriosa, pero tal vez para los ojos del Señor y para el escrutinio del Señor no sea así. El veredicto del Señor es lo que importa, es lo más importante, ¿sí? Para la iglesia, lo que piensa el Señor, no lo que piensan los hombres. El veredicto del Señor es que los de la Odisea no eran ni fríos ni calientes. No eran fríos, sí, como el hielo, para que pudieran reconocer su profunda necesidad. Al menos si fueran fríos, pudieran ser tolerables, porque el agua fría es agradable para tomar. Tampoco eran calientes, refiriéndose a que estaban en ebullición, hirvientes, de manera que estuviesen en consonancia con el criterio de Cristo. El agua caliente al menos se puede usar con fines terapéuticos. Pero la Biblia dice en el capítulo 3, versos 16, que el problema es que eran tibios. Sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes eran calientes, fervorosos, estaban llenos de entusiasmo, estaban preocupados por hacer la obra del Señor con sus pies, sus ojos puestos en el cielo, pero sus acciones y sus pies y sus manos puestos aquí en la tierra, trabajando arduamente por la obra del Señor. Pero ahora, con el paso del tiempo, se habían enfriado. Los tibios manantiales cercanos de Hierápolis, una ciudad vecina a la Odisea, eran claramente visibles desde la Odisea, ¿sí? Esos manantiales no proporcionaban ni agua potable ni aguas termales con propiedades terapéuticas. Tibio, por lo tanto, sugiere sin uso adecuado, sin eficacia. Qué triste eso, hermano. La iglesia había perdido su influencia en su territorio, había perdido su eficacia, ya no era una iglesia eficaz. Había dejado de ser un instrumento de Dios para ganar al perdido, para sanar al enfermo, para curar al herido y libertar al cautivo. La situación de esta iglesia era tal que aunque Dios quisiera usarla, no podía hacerlo, porque ni eran ni fríos ni calientes. Ya no podían ser usados por el Señor de la iglesia, ni estaban siendo usados por Él. En el versículo 15 el Señor dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, iglesia de la Odisea. ¿Nos dirá nosotros el Señor eso también hoy? Ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente, hermano tal o hermano más cual. Iglesia Vida en Jesús, ¿cómo está tu temperatura? ¿Cómo está el termómetro tuyo? ¿Sí? Hermano, ¿cómo está tu temperatura? El Señor dice, iglesia de la Odisea, ojalá fueses frío, porque si fueras frío, fueras útil para que alguien pudiera tomar y calmar su sed. Pero tal vez si fueras caliente, fueras útil porque alguien pudiera usar tu agua para ser sanado. ¿Sí? Alguien pudiera usar tu agua para ser sanado. Yo recuerdo cuando fui a Bolivia, los hermanos allá en Bolivia nos llevaron a un lugar, no recuerdo exactamente cuál era su nombre, que era un río, y este río era de aguas calientes, muy calientes. Y me encontré allí gente que venía de distintas ciudades de Bolivia, de distintas regiones de Bolivia, para meterse en esa agua porque lo hacían con fines curativos. Me encontré un señor que estaba con su nieta cuando se metió al agua. Comenzamos a conversar y bueno, yo intenté hablarle acerca del Señor y me dijo, oh, yo soy cristiano. ¿Y por qué está aquí? Ah, bueno, porque tengo problemas en unas rodillas, me están doliendo mucho mis rodillas y he viajado por horas para llegar hasta aquí y poderme zambullir en esta agua, bañarme en esta agua, porque entiendo que eso va a ser muy bien para mis huesos. La iglesia, el Señor le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, ojalá fueses caliente, porque con tu agua caliente, con tu temperatura caliente, puedes servir o puedes calmar o puedes sanar a alguien, pero tú no eres ni frío ni caliente. En otras palabras, Iglesia de la Odisea, desearía que frío fueses o que caliente fueses. El deseo del Señor respecto a los creyentes de la Odisea manifiesta su compasión y su misericordia, pero a la vez su contrariedad por lo que podrían haber sido, pero no fueron, no llegaron a ser. Empezaron bien, con entusiasmo, pero con el paso del tiempo los santos se hizo común, rutinario, frío, y los tomó el virus. Un virus que también ronda hoy en muchas iglesias y ha afectado muchas iglesias. No estoy hablando del coronavirus, estoy hablando del virus de la indiferencia. No se sabe cuál es más, cuál es peor para la iglesia. El coronavirus nos ha hecho ausentarnos un poco de la iglesia físicamente de los edificios, de los templos. Pero sin embargo están pasando cosas tremendas. Están pasando cosas tremendas en el mundo con respecto a la iglesia, con respecto a Dios. Este es el momento de la iglesia, entiendo yo, y Dios está tratando con la iglesia. Así es que yo creo que el coronavirus está trayendo cosas buenas a la iglesia, y cuando esto pase, yo pienso que la iglesia va a salir triunfante y bendecida. Así es que el coronavirus, yo creo que no va a ser tan dañino como el virus de la indiferencia, hermanos, porque el virus de la indiferencia no permite que estemos ni fríos ni calientes, sino que nos volvamos tibios, y volvernos tibios es hacernos inútiles para el Señor. Tremendo esto, ¿sí? Así es que los afectó este virus de la indiferencia, el virus que también está afectando a muchas iglesias hoy y a muchos miembros de las iglesias hoy. La indiferencia, la advertencia del Señor, por tanto, es: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Mejor dicho, estoy a punto de vomitarte de mi boca, dice el Señor. Esta acción denota rechazo con extremo disgusto. Todos sabemos que el agua tibia es un vomitivo, ¿sí? Es un vomitivo. Recuerdo una vez que fui allá a mi casa en el campo y no tenían refrigerador, ni siquiera había electricidad. Tenían el agua de una tinaja, pero el calor incesante de Cuba no hacía ni que el agua de la tinaja se pusiera fresca. Algunas veces íbamos y la tomábamos directamente del pozo porque estaba más fresca, pero era de noche. Yo me tomé un vaso de agua ya a las 10, 11 de la noche antes de acostarme, y a la 1, a las 2 de la mañana estaba yo vomitando, porque el agua tibia es un vomitivo. El Señor dice: pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mejor dicho, estoy a punto de vomitarte de mi boca. En una acción que estaba denotando, a pesar de su misericordia y su amor, rechazo con extremo disgusto. El Señor estaba disgustado con esta iglesia de la Odisea. Y todavía se disgusta el Señor con las iglesias tibias. Y se disgusta el Señor todavía con los cristianos tibios, que no están ni tibios, no están ni fríos ni calientes. Y miren la condenación por la autosuficiencia de esta asamblea, ¿sí? Dice el 3:17, porque tú dices: la autoestima de los creyentes de la Odisea era totalmente desproporcionada. Tú dices, ¿sí? En una especie de autofelicitación, es decir, que ellos se felicitaban ellos mismos, ¿sí? Pensaban que estaban tan bien y que las cosas iban marchando tan correctamente, no necesitaban de nada y todo estaba en éxito y que la iglesia iba viento en popa, toda vela, y se felicitaban ellos mismos. Eso es lo que quiere decir la expresión. Tú dices, los de Sardis tenían un nombre o una reputación delante de los demás. ¿Se acuerdan de lo que le dijo el Señor a Sardis? Tú dices que vives, pero estás muerta. Es decir, que tú crees que estás viva, pero los que te están mirando dicen que tú estás muerta. Pero los de la Odisea manifestaban una vanagloria basada totalmente en su propia autoestima. Yo soy rico, decían ellos, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo de necesidad. Qué triste es, amados hermanos, qué grave es cuando estamos mal y no nos damos cuenta que estamos mal. En los inconversos eso es fatal, porque si usted va y le habla a un inconverso y dice, no, yo estoy bien, yo creo que yo cuando muera voy para el cielo, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno con mi vecino, yo no robo, no digo malas palabras, no maldigo a nadie, yo estoy bien, yo voy para el cielo. Eso es funesto, pensar, no tener conciencia de lo que necesitamos y de que hay algo que está en nosotros que nos está haciendo daño y necesitamos cambiarlo. La iglesia de la Odisea decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna otra cosa tengo necesidad. ¿Sí? Esta es una manifestación de declaración de autosuficiencia. Literalmente decían, soy rico, he obtenido riquezas y continúo siendo rico. Literalmente eso es así. Decía así en el griego. En otras palabras, me he enriquecido mediante mi propio esfuerzo. Lo que yo soy es porque yo me he esforzado, es porque yo he trabajado duro, es porque yo he sudado, es porque yo me lo he ganado. Yo, ese yo que nos domina. Con razón usted oye muchas veces decir a la gente, no trabaje yo para ver si Dios me va a dar lo que necesito. ¿No ha oído usted decir eso? Bueno, yo creo que un cristiano no diría eso, pero lo dice mucha gente que dice creer en Dios. Bueno, no trabaje yo para ver si Dios me va a dar lo que necesito. No trabaje yo y me esfuerce para ver si Dios me va a pagar los biles. Yo, siempre el yo. Los de la Odisea confiaban en sus propios méritos, amados. Confiar en nosotros mismos nos lleva a la pobreza espiritual, amados. Nos lleva a la bancarrota, ¿sí? A la bancarrota espiritual. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Muchas veces el problema no está en la gente que te rodea, Timoteo. El problema está en ti. Muchas veces no está en la iglesia. El problema no está en la iglesia donde asistes. Está en ti. Muchas veces el problema no está en los líderes ni en el pastor. Está en ti. ¿Sí? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. La Odisea era una pobre, rica iglesia. Abundaba en la intelectualidad, estética, organización, programas, propiedades, números, obras de justicia, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Esta iglesia había confundido la ruina con la riqueza, el retroceso con el avance, el fracaso con el éxito. La autosuficiencia de los creyentes de la Odisea se hace más sobresaliente en la frase y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta triste declaración parece excluir hasta el Señor mismo. Es decir, que excluían hasta el Señor de sus éxitos. Quien tiene que quedar fuera, por eso más adelante, y llamar a la puerta. No incluir a Dios como la fuente de nuestra bendición, hermano, y de nuestro éxito. No incluir a Dios de la prosperidad que hemos tenido y de cómo hemos avanzado. Trae consecuencias terribles para nuestras vidas, ¿sí? No incluir a Dios como la fuente de nuestra bendición y servirle como expresión de nuestra gratitud y reconocimiento es totalmente fatal. Y continúa diciendo, y no sabes, el Señor le dice entonces a la Odisea, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Si el Señor me dice eso, a mí me muero. Ah, ¿crees que tienes todo? ¿Que no necesitas nada? ¿Que todo está bien? ¿Que no necesitas arreglar nada? Estás pensando mal. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la valoración que el Señor hace de aquella congregación. Lo que les decía hace un rato, no importa lo que la gente del pueblo piense de la iglesia. Bueno, mejor dicho, sí importa. Pero la cosa más importante es lo que piense Dios de ti o lo que piense Dios de la iglesia. El Señor le dice, no sabes. Quiere decir que los de la Odisea no tenían percepción ni discernimiento espiritual. ¿Sí? Para darse cuenta de lo que necesitaban. Dice el Señor, no sabes que tú eres. Es decir, tú mismo eres una acusación que indica la culpabilidad del acusado. Tú eres culpable. Y dice el Señor, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! La iglesia de la Odisea era desventurada y miserable. Es decir, era objeto de lástima. Yo creo que hay que decir esta expresión. Debido a una triple condición. Miremos estos adjetivos. Estos tres adjetivos. Pobre, es decir, espiritualmente en bancarrota, como un mendigo que nada tiene. ¿Sí? Ciego, irremediablemente incapaz de ver tu propia condición. Es decir, no tiene, te falta discernimiento espiritual. Su gravedad consistía en no darse cuenta del mal. Y también eres una persona desnuda o una iglesia desnuda, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. Te hace falta esa vestidura espiritual. ¿Sí? Entonces, esta es la condición de esta triste iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia que se conoce en la historia bíblica como la iglesia que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia y por tanto había perdido su efectividad y se había vuelto inútil para los propósitos para los cuales Dios la había establecido aquí, en la tierra. ¿Cuál es la exhortación a esta iglesia? ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué le dice el Señor en el punto 5 de esta carta? Bueno, hermanos, no quiero extenderme más hoy. Quiero que usted tome su tiempo para reflexionar y mañana martes pues veremos cuál fue la exhortación que el Señor le dio a la Odisea. Que el Señor te bendiga en esta tarde y que puedas hacerte un autoexamen tú, en tu vida, para pedirle al Señor que te ayude, no a hacer frío, pero que sí te ayude a ser un cristiano fervoroso, ¿sí? Lleno de entusiasmo para el Señor. Que Dios te bendiga esta tarde.